En agricultura llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Ciadini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Pérdida auditiva, en Rotary Klaus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Productos más de Cruz Verde. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora de este miércoles 26 de febrero, después del apagón.
Así es.
Mega apagón que vivió nuestro país el día de ayer. Tuvimos un especial analizando y monitoreando la situación. Finalmente volvió la luz a gran parte del país ayer en la noche, y hoy día se han recuperado en la mañana ya el resto de las ciudades. Hasta ahora entiendo que ya volvió la luz en todos los lugares, según lo que leí hace poco, y se evitaron problemas mayores como problemas de agua potable, y que en algún momento eran un susto. Pero ya estamos,
ya al menos está superado. Ahora vienen las distintas investigaciones y todo lo demás, pero al menos para los que nos están viendo por YouTube, todos pueden ver que José Francisco viene con un corte nuevo. Ayer está como corte de luz, bien veraniego, pero ya, mira, llegó con el pelito corto y ordenado. Tan ordenado, José Francisco. Pero bueno, usted puede ser parte de la conversación de actualidad y contingencia que vamos a tener durante el programa, no acerca de nuestros cortes de pelo, en todas nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, TikTok, arroba llegó la hora 921. Y por supuesto, nos pueden enviar un WhatsApp al +569 5304 3903. 569 5304 3903. Y los estaremos escuchando al final de nuestro programa. Vamos con el editorial. Apagón y tejado de vidrio. En relación al mega corte de luz que afectó a la gran mayoría de nuestro país, el presidente Gabriel Boric dijo que no es tolerable que por el actuar de algunas empresas se altere la vida de los chilenos. Y esto no lo vamos a dejar pasar. Vamos a actuar con firmeza. Me recuerda bastante a las palabras de "a los delincuentes los vamos a perseguir como perros". Pero más allá de estar acostumbrados a los dichos de emociones desbordadas del presidente, estas declaraciones no solo son irresponsables, sino bastante descaradas. Primero, porque lo que ocurrió debería estar bajo investigación, y según los resultados de estas deberían tomarse las medidas correspondientes, no apuntar dedos antes de tiempo. Pero por otro lado, es un poco vergonzoso decir que esta situación no es tolerable cuando bajo su mandato hemos vivido grandes desastres de gestión que han dejado pasar. ¿Qué cabezas rodaron en el gobierno con el escándalo presupuestario de la DIPRES? ¿Quién salió de Hacienda después de tener más de un 40% de deuda? ¿Quién salió de la Junaep después de los almuerzos de 12 millones de pesos? ¿Quién salió de Educación cuando no habían matrículas y a fin de año aún no entregaban los útiles escolares? ¿Quién se hizo responsable de la peor lista de espera de la historia y que los funcionarios se saltaran la fila o las personas fueran eliminadas de esta? ¿Quién fue responsable por la vulneración de menores en el Sename y Ex Mejor Niñez? ¿Fue Boric quien sacó a Jackson después del gas más caro de Chile? ¿Quién se hace responsable de las millonarias pérdidas de TVN? Puedo seguir, pero el mensaje es: cuidado con apuntar con el dedo teniendo tanto tejado de vidrio.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, en general los meses veraniegos son menos noticiosos, pero este mes nos ha dado mucho que hablar. Y una de las cosas que está pasando es lo que ocurre en la ciudad de San Antonio con esta megatoma y la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de suspender el desalojo por 6 meses. Queremos hablar no solamente este caso en particular, sino que sobre la crisis habitacional que vive en nuestro país, con Ricardo Abuaguat, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Ricardo, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido, Ricardo.
Muchas gracias a ambos, muchas gracias por invitarme también.
Bueno, Ricardo, empecemos con el tema, vamos de lo general a lo particular. La crisis habitacional, la existencia de los campamentos. Hasta hace algún tiempo, hace ya una década prácticamente, nuestro país venía disminuyendo los campamentos, y hoy vemos que están en aumento, y no solamente eso, sino que se están produciendo situaciones como la que ocurre en la ciudad de San Antonio. ¿Cuál es el diagnóstico que tú harías? Porque pareciera que estamos de acuerdo en que hay una crisis habitacional, pero se dice poco sobre qué es lo que hay que hacer o dónde hay que poner el foco en esta materia.
Mira, José Francisco, sí, efectivamente yo creo que nadie en este momento ni niega, ni aminora, ni deja de poner el foco en la crisis habitacional. La crisis habitacional es realmente una magnitud enorme, ¿cierto? De hecho, una buena parte de la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo durante este último gobierno ha estado centrada en el plan de emergencia habitacional, con todas las evaluaciones que uno puede hacer de lo que se haya hecho, pero ese es el tema probablemente central. Ahora, cuando uno dice crisis habitacional, en realidad está diciendo varias cosas debajo de ese gran paraguas. Nosotros, en primer lugar, cuando uno dice crisis de emergencia habitacional, está diciendo crisis de los sectores más vulnerables para acceder a una vivienda de la manera en que sí se pudo hacer en el pasado. Es una primera gran pata de la crisis habitacional. Pero también uno tendría que decir que hay una crisis de otros sectores, no necesariamente los más vulnerables, incluso llegando a la clase media y clase media profesional también, de el acceso a la vivienda con las herramientas y los recursos con los que siempre se contó en este país para acceder a vivienda. Estoy hablando de crédito hipotecario, por ejemplo. Hoy día, unos jóvenes que están entrando al mercado laboral, incluso cuando piensa doble ingreso, etcétera, no tienen las posibilidades de acceder a una vivienda de la manera en que lo hicimos las personas que salíamos en esa misma circunstancia en el pasado. Eso es un hecho. Luego estás diciendo también que tienes una crisis de los campamentos, que es naturalmente el corolario de todo lo anterior. La crisis de los campamentos no es otra cosa que el único recurso posible que ciertos sectores ven privados del acceso a la vivienda y que por lo tanto usurpan un terreno, se instalan en él, etcétera. Pero la crisis de los campamentos a su vez tiene una segunda derivada, que es la crisis del Estado de Derecho viviendo en esos campamentos, porque tenemos evidentemente una especie de sociedades, ¿no es cierto?, por llamarlo de alguna manera, carteles que los presionan, los obligan a determinadas cosas, etcétera, y por lo tanto vivir ahí está muy lejos de haber resuelto el problema. Y por último también hay una serie, uno podría enumerar 6 o 7 cosas más, ¿no es cierto? La crisis medioambiental que se produce viviendo en los campamentos, la crisis de seguridad producto de las emergencias que pueden ocurrir, ¿no es cierto? Remoción de suelo, inundaciones, incendios, etcétera. O sea, la verdad, cuando tú dices estamos en una crisis de vivienda, no solamente mi respuesta es sí, sino que además hay que entender la cantidad de subcrisis que hay detrás de esa, todas ellas graves.
Así es. Bueno, Ricardo, diste varias explicaciones a las cuales nos llevan esta crisis de vivienda actual, que tienen que ver desde acceso desde el punto de vista económico, tasas de interés, ingresos, hasta tal vez pueden haber incluso olas migratorias, cambios culturales y, por supuesto, también gestión gubernamental. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cuál es? Porque, claro, podemos hablar bien de la toma de San Antonio, que hoy día es la que está bajo el ojo del huracán en cuanto al desalojo, pero ¿cuáles son las que tú ves que son las más relevantes y qué es el factor más importante que ha incidido en las que han sido más masivas, más poderosas o que han perdido control en parte de las autoridades locales?
Claro, mira, yo te diría que hay dos maneras de contestar tu pregunta, que es una pregunta central, ¿no es cierto? Si uno tuviera que poner el foco en algo, ese es el foco. Hay dos maneras de contestar tu pregunta. La primera, que tiene que ver con entender cómo son los campamentos hoy día, que son radicalmente distintos a lo que eran hace algunos años atrás. Y la segunda, que tiene que ver naturalmente con el nivel de riesgo de las personas que viven en campamentos. Déjame contestarte brevemente las dos, porque la verdad tenemos harta información sobre ese tema. Con respecto a entender cómo están compuestos los campamentos. Hay un estudio de Techo y Déficit Cero, ¿no es cierto?, dos instituciones importantes que todos conocemos, etcétera. Un estudio que básicamente es un catastro de los campamentos actuales en Chile. Y la verdad dice una cosa que es bien sorprendente. Uno tiene una especie de visión homogénea. Vivir en campamento es una situación deplorable, ¿no es cierto?, las condiciones de vida, etcétera, pero en realidad hay distintas maneras de vivir en campamento. Hay lo que podemos llamar los pequeños inactivos, el 27% total, que son pequeños, antiguos, con 42 familias en promedio, pero en algunas regiones como el Maule son muy mayoritarios, etcétera. Después están los grandes migrantes, son populosos, casi 100 familias, mucho más nuevos, mucho más densos. La mayor de ellos son migrantes recientes, con un gran predominio de haitianos y venezolanos, por ejemplo. Luego están los macrocampamentos, el 16% del total, que tienen en promedio 500 hogares, y la mayoría de ellos se ubican en el norte de Chile. Están los periféricos, están los estratégicos. O sea, para los que se interesen en saber qué es vivir en campamento, la primera cuestión que yo recomendaría es leer este estudio, porque básicamente describe que campamentos hay muchos, de muchos tipos, y aquellos que se parecen a los campamentos del mundo antiguo chileno se tratan de una manera, aquellos que se parecen a esta nueva oleada de campamentos más migrantes, más masivos, etcétera, se tratan de otro. Es un primer gran paraguas para contestar tu pregunta. Y el segundo gran paraguas es cómo es que se vive hoy día en un campamento, qué tan expuestos a riesgos están, ¿no es cierto?, qué tan grave es la situación que tenemos. Y ahí hay una cuestión fundamental. Hay varios estudios recientes que indican que un porcentaje elevadísimo de la población que vive actualmente en campamento está expuesto, muy por encima de la población general, a riesgos. ¿Y cuáles son estos riesgos? Remoción en masa, es decir, ¿no es cierto?, desprendimientos de terreno, inundación y muy particularmente incendio. Eso quiere decir que cuando hablamos de qué hacer con los campamentos, si erradicar, etcétera, la primera cuestión que tendríamos que descartar, Mara, es no se puede pensar en una solución más permanente en un campamento que está exponiendo gravísimamente a la población que vive en ello a riesgo mucho más allá de lo que podemos manejar.
Bueno, estamos conversando con Ricardo Aguaguat, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Y ahí quería preguntarte, Ricardo, a propósito de cómo se empieza o cómo empezamos a abordar el tema de los campamentos. Porque ahí tú dijiste varios elementos del déficit habitacional, cuáles son los niveles y cómo afecta transversalmente a la población y genera un problema como general, ¿verdad? Pero a propósito de los campamentos, hasta hace algún tiempo en nuestro país, respecto a algunos campamentos históricos, la solución era más bien radical. Y hay ciertos lugares donde, en poblaciones en Chile que partieron como toma de algunos lugares, partieron como campamento. Al principio eran viviendas de material liviano y progresivamente fueron transformándose. Pero a mediados de los 2000, yo me acuerdo que la discusión, incluso 2010 en adelante también, la discusión respecto a cómo nosotros generábamos soluciones habitacionales era que no bastaba tener un techo sobre las cabezas, sino que también implicaba como construir una ciudad que tuviera acceso a servicios y no apartáramos a esas personas como simplemente construyéndole una casa, porque la vida en la ciudad es mucho más compleja, el acceso a colegio, a servicios de salud, transporte. Un montón de cosas más. Dicho eso, hoy día pareciera que quizás tenemos que dar un paso atrás respecto a cómo enfrentamos el desafío de la crisis habitacional, sobre todo en estas situaciones que parecen como más de emergencia y que de alguna manera hay que resolver, y por otro lado, cómo hacemos para que tomarse un lugar no sea una forma de fast track o de saltarse la fila de aquellas personas que también llevan muchos años esperando por su solución habitacional.
Mira, ha puesto el dedo en la llaga en cuestiones fundamentales. Esto evidentemente durante años la estrategia que guiaba a nuestros gobiernos para resolver nuestras necesidades habitacionales era proveer soluciones habitacionales en suelos baratos, más bien periféricos, poco equipados, lejano, pero que permitían poner arriba de la cabeza de una familia un techo. Eso fue extraordinariamente exitoso, si se mide en términos de número, extraordinariamente exitoso. O sea, tuvimos grandes éxitos en eso, mirado desde el extranjero, desde otros países latinoamericanos que nos miraban con bastante admiración en nuestra capacidad de resolver eso. ¿De qué nos dimos cuenta? ¿De qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que una vez que hacíamos eso teníamos varios problemas. En primer lugar, la calidad de la vivienda era bastante deplorable en muchos casos, en términos medioambientales, en términos de resistencia a lluvias, inundaciones, etcétera. Por lo tanto, muchas de las personas que vivían ahí se quejaban, la casa chubi, ¿no es cierto? Todas las cosas. la calidad de aislación térmica. Entonces, por un lado dijimos, hay que mejorar el estándar. Y eso, naturalmente, cuando mejoramos el estándar, lo cual era obvio, justo, razonable de hacer, las encareció. Y por lo tanto, nuestra velocidad de respuesta disminuyó. Eso es un hecho, se hizo por razones que yo comprendo, que yo valoro, ¿no es cierto? Pero la realidad es esa. Pero por otro lado, también nos dimos cuenta que escoger siempre el suelo más barato, el más disponible, etcétera, también tenía consecuencias. Porque resulta que las personas viviendo ahí, incluso cuando tenían ya un techo sobre sus cabezas, no accedían a fuentes de empleo, no accedían a equipamiento y servicios, los niños no tenían dónde jugar, las plazas prácticamente no existían, no eran inseguras, no había posibilidad de realizar deporte, etcétera. Entonces, también hubo una reflexión no solo sobre el qué estábamos haciendo, sino que sobre el dónde. La vida en la ciudad exige que estas unidades, ¿no es cierto?, permitan a sus habitantes acceder a los beneficios de una ciudad, si no estamos metidos en un problema al puerto un buque. Y luego, por último, para completar un poco la respuesta a la pregunta que me haces, lo que termina ocurriendo es que nosotros tenemos un sistema para postular a la vivienda, con todas las cosas buenas y malas que tiene, que son varias bastante buenas en realidad, si uno lo compara a nivel latinoamericano. Ese sistema permite listas de espera, acceso a un subsidio, soluciones habitacionales de distintos tipos, también distintos tipos de subsidios y formas de ahorro, etcétera. ¿Qué es lo que termina ocurriendo con un caso como el de San Antonio? Termina ocurriendo que por su magnitud, por los efectos mediáticos, también probablemente por cuestiones ideológicas, ¿no es cierto? Y humanitarias también hay que decir, ¿no es cierto? El Estado, el Ministerio de Vivienda, se siente en la obligación de resolver una situación de una manera distinta de la indicada por el fallo judicial que tenemos entre manos. Y eso uno podría entenderlo en cierta medida, porque evidentemente hay un drama humano, niños, embarazadas, ancianos, etcétera. Pero ¿cuál es el punto central acá? Esas personas que viven en el campamento San Antonio no son los únicos chilenos que requieren vivienda, no son los únicos chilenos que están viviendo un drama de vivienda, no son los únicos chilenos que merecen que el Estado vaya en su auxilio. Entonces, cuando resolvemos la cuestión rápidamente, nos saltamos las reglas, nos saltamos sobre todo la fila, en el fondo le estamos diciendo a todos los demás que ya la hicieron, que llevan años esperando, miren, a lo mejor, si usted hubiera partido por acá, su tema ya estaría resuelto y no tendría que haber hecho todo lo que hizo. Entonces, el mensaje que estamos mandando es muy malo porque quiebra el sistema. Independiente de la cuestión, el marco jurídico, que no es mi dominio, pero que naturalmente también está presente, sobre un fallo judicial que decide no llevarse adelante, desde el punto de vista de la estructura de nuestro sistema de apoyo a la vivienda, también es grave, por todas esas otras personas que hicieron lo que había que hacer y no van a recibir rápidamente su vivienda o la van a recibir en un plazo muy superior de aquellos que decidieron optar por la acción de tomarse un terreno.
Y ahí, en esa misma línea, Ricardo, cuando nosotros vemos el sistema que tenemos para aprobar construcciones en las ciudades con las direcciones de obras municipales, el año pasado lo comentamos a propósito de un estudio que apareció de la Cámara Chilena de la Construcción respecto a cómo se demoraban los permisos en algunas comunas del país. Me ha llamado la atención, sí, claro, los permisos de edificación, me ha llamado la atención que en algunas comunas han puesto límites a la densificación en zonas que uno diría naturalmente deben ser densificadas, por ejemplo, los lugares cercanos a estaciones de metro, ¿verdad? Maipú, por ejemplo, que dijo, mira, no vamos a tener edificios, creo que eran más de 20 metros, que eran como ya no me acuerdo los pisos, así que no voy a mentir, pero en fondo, ¿cuál es la alternativa? Porque ponen el ejemplo de Estación Central, ¿verdad? Y dicen, mira, despectivamente llenaron de guetos verticales, ¿verdad? Pero claro, y uno se pregunta, bueno, es que la alternativa también tener solo edificios de 20 metros en zonas donde necesitamos que más personas accedan a más servicios en construcciones obviamente dignas, pareciera que no hay como un punto medio en esas dos realidades. Como, ¿cómo debería abordarse si es que finalmente hoy día en la práctica está dependiendo de la decisión de cada alcalde de turno, lo que evidentemente no permite una planificación más nacional para resolver un problema que es nacional y no solamente comunal.
Mira, yo voy a contestarte bien directamente sobre este tema, porque yo creo que aquí hay una acción que puede parecer provecino, que puede parecer sustentable, etcétera, que es la de limitar la densificación, pero yo creo que en realidad es una acción súper populista, pensada mirando los réditos electorales, pero no pensada mirando el beneficio del total de una metrópolis que requiere que personas, gran cantidad de personas, puedan acceder a una vivienda ahí donde el suelo del que estamos hablando es el mejor calificado pensado desde el punto de vista de acceso a bienes y servicios, cercanía con sistemas de transporte. ¿Por qué se produce esto? Se produce por una razón muy clara, y es que los instrumentos de planificación, los planes reguladores, dependen más bien de las autoridades municipales. Eso quiere decir que no tenemos una autoridad metropolitana que diga, por ejemplo, cualquier terreno cercano tantos metros a una red de transporte como metro o sistema de trenes o etcétera, debería permitir una densidad de tanto. Nosotros tenemos planes reguladores intercomunales, pero la verdad es que el plan regulador comunal tiene bastante autonomía con respecto a esto. Si lo que tuviéramos fuera un gobierno metropolitano, tú me vas a decir, pero si tenemos un gobernador metropolitano, sí, pero no tiene injerencia en esto. Si tuviéramos un gobierno metropolitano que dijera, la ciudad debe permitir, grosso modo, que las personas accedan a vivienda en los lugares mejor calificados, cuestiones como este tipo de medidas unilaterales, particulares y pensadas a corto plazo no podrían ocurrir.
Bueno,
lo que te estoy tratando de decir es que nuestro sistema no es perfecto.
Claro.
Está claro que no es perfecto, pero lo que sí te puedo decir es que, no siendo perfecto, nuestro Estado de Derecho aplicado a la regulación urbana y territorial es mucho mejor que no tenerlo. Esto es vinculado con la pregunta anterior en la que hablábamos de cómo accedo a mi vivienda, si es que apurar el sistema tomándome un terreno me permite llegar más rápido, sí o no. Bueno, puede que sí, pero eso es un error. Es un error porque estás quebrando el Estado de Derecho aplicado a la regulación territorial urbana.
Sí, bueno, interesantísima conversación y un tema que da para mucho. Agradecer a Ricardo Abuabad, arquitecto decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros y aclarar un poco este tema que, bueno, es tan discutido, pero la verdad es que es muy necesario entender desde las bases cuáles son los ejes de esta crisis habitacional tan relevante en nuestro país.
Muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio para conversar este tema que es tan importante.
Muchas gracias, Ricardo.
Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imagina vivir en la casa que siempre quisiste. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio, con una tasa fija, cuotas flexibles y plazos de hasta 30 años. Además, contarás con la asesoría completa de nuestros especialistas para acompañarte en el proceso. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu crédito 100% online en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Este verano, protege tus audífonos. En Rotary Kraus, por la compra de un audífono para la pérdida auditiva, llévate gratis un deshumidificador y mantén tus audífonos en perfectas condiciones, eliminando la humedad y prolongando su vida útil. Promoción válida solo en locales Rotary Kraus con audiología hasta el 28 de febrero de 2025. Más información en rik.cl.
En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante.
Soy un enamorado de la pedagogía porque es una palanca de cambio súper efectiva.
Soy Catalina Tapia.
Mi nombre es Pablo Sandoval. Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. También nos pueden enviar un WhatsApp al más 569-5304-3903. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, José Francisco.
Si aún no contratas tu SOAP, hazlo con los expertos de Consorcio, porque desde el 3 al 28 de febrero, al contratar tu seguro de auto con ellos, obtienes tu SOAP 2025 sin costo. Así de fácil. Asegura tu auto ahora en consorcio.cl.
¿Le falta diversión a tu verano? Tranquilo, chiquillo, porque con la TAMWIN llegó la hora de ganar. Tienen más de 4.000 juegos online, una experiencia de juego única y torneos exclusivos que reparten millones. No esperes más y regístrate usando el código Llegó la Hora, todo junto, y reclama tus 5 lucas de bono de bienvenida en la TAMWIN.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Vamos a continuar nuestra conversación en Llegó la Hora de sobre temas bastante interesantes, polémicos, que han dado que hablar, y para eso conversamos con, diría, un amigo de la casa, pero más que un amigo de la casa, es como dueño de casa.
Sí, porque está todos los días. O dueño de la casa ya. Claro. Lo vemos en todas partes.
Así es, está muy presente en la Radio Agricultura, Nuevas Voces los lunes, o sea, perdón, todos los días, El doctor Jorge Acosta, médico asesor del Ipsus en la Universidad de San Sebastián. Doctor Jorge Acosta, bienvenido, Llegó la Hora.
Bienvenido, doctor. Además, lo vemos ahí con el delantalcito puesto, el estetoscopio, todo.
Sí, está en la consulta.
Así, ¿no? Es. Sí, he hecho una pausa en la consulta para contactarme con usted, mi querida Mara Cedini, José Francisco Lago. Como siempre, es un honor estar aquí en Llegó la Hora.
Buenísimo. Oye, partamos conversando sobre este ranking que nuevamente hace el Ipsos junto a República de los Servicios de Salud. Esta es la segunda edición de este ranking, donde permite, entre otras cosas, comparar la situación de, entre otras cosas, la lista de espera, pero hay más factores y queremos que lo puedas explicar, Jorge. Para comparar estos servicios de salud que muchas veces las personas desconocen que son las instituciones encargadas de la red asistencial en esas zonas geográficas, que es una cuestión muy, muy, muy importante. Entonces, cuéntanos sobre este último estudio que se publicó hace algunos días y cuáles son los resultados que hay que estar atento en esta materia.
Bueno, el Instituto de Estudios de Pública en Salud de la Universidad de Sebastián, el Ipsos, junto con el Instituto República, en una alianza estratégica, hemos hecho una segunda edición de este ranking de los servicios de salud con los datos que entrega el propio Ministerio de Salud. Y eso es súper importante recalcarlo, ¿ah? Porque muchas veces algunos servicios de salud se ven un poco sorprendidos por estos resultados, o incluso a nivel local ha generado bastante revuelo, pero estos datos fueron publicados en septiembre por el Ministerio de Salud, porque todos los trimestres tienen que entregar los resultados de las listas de espera. Y lo que hemos hecho en el Ipsos y en República es tratar de entregar de manera más ordenada, más fácil de entender para la ciudadanía, con un verdadero como semáforo, una especie como de índice que podamos replicar todos los trimestres, cuáles son los servicios que lo están haciendo mejor y cuáles son los que lo están haciendo peor. Y esto es relevante, porque hay algunos que consistentemente lo han hecho mejor, como por ejemplo el Servicio de Salud Aconcagua, que subió 21 puestos entre el periodo 22 al periodo 24, y el Servicio de Salud Osorno, que subió 18 puestos desde el año 2022 al año 2024. El Servicio de Salud Arica era el primero el año 2022, era el primero el año 2023 y sigue siendo el primero el año 2024, esto siempre con cortes a el mes de septiembre. El Servicio de Salud Metropolitana Oriente, por ejemplo, aquí en la región metropolitana, destaca también estando en el segundo lugar. Asimismo, hay otros que consistentemente lo han hecho mal y que han ido bajando en su ranking, como el Servicio Araucanía Sur, que si bien subió un puesto, sigue en el puesto 27 de 29. El Servicio de Salud Metropolitano Norte, que en la primera edición del ranking fue el peor, mejoró un poquito, ahora está en el puesto 28, pero sigue la parte baja de la tabla. Y el Servicio de Salud Reloncaví disminuyó 8 puestos, llegando al número 29. A pesar de que se han hecho esfuerzos en algunos de estos servicios, todavía queda mucho trabajo por hacer.
Doctor, ¿y cuáles son los elementos principales que se evalúan para entregar estos índices? ¿Y cómo lo ven en torno a las distintas regiones? ¿Cómo se van comportando tal vez como sector o son bastante independientes unos de otros?
A ver, uno de los objetivos que teníamos nosotros en el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián y el Instituto de República era entregar la información que ya daba los servicios de salud al ministerio y también agregar la información de la dirección de presupuesto. Entonces, en el estudio hacemos una especie de juguera y tomamos los datos de listas de espera, por ejemplo, que están esperando por una cirugía, o las personas que están esperando por una consulta con un especialista, o las personas que están en espera de las patologías del GES. Y cruzamos también con los datos de los gastos de cada trimestre que publica la Dirección de Presupuestos, y eso nos permite tener una imagen un poco más clara de los servicios que lo están haciendo bien, por ejemplo, en el gasto de los recursos, y que también lo están haciendo bien teniendo listas de espera más pequeñas por una cantidad de tiempo menor. Uno de los servicios modelo, por ejemplo, es el Servicio de Salud Metropolitano Sur, aquí en la región metropolitana, donde está, por ejemplo, el Hospital Barros Luco. Ese es un servicio que tiene un muy buen resultado en el ranking, es decir, tiene pocas personas en espera por poco tiempo y además tiene un gasto muy inferior. Otros servicios como el Metropolitano Oriente, que si bien está dentro de los mejor evaluados, tiene un 50% más de gasto. Entonces también hay que detenerse ahí de que, bueno, lo están haciendo bien, pero a un costo mucho mayor. En el caso del Metropolitano Norte, donde está el Hospital San José, tiene un muy mal resultado, porque está 28 de 29, pero es de los servicios de salud que gasta menos. Por lo tanto, uno podría esperar que si entregáramos más recursos al Servicio de Salud Metropolitano Norte, pudiéramos tener mejores resultados. Y eso se va a verificar el día que se pueda construir el hospital de la zona norte, que es uno de los grandes, dramas y dolores que tiene la red de salud estatal. Tener solo un servicio de salud prácticamente para 1 millón de personas que viven en la zona norte es sin duda un drama que hace que esté dentro de los peores servicios con listas de espera para los pacientes que se atienden en el sistema estatal.
Bueno, estamos conversando con Jorge Acosta, médico asesor del Instituto de Políticas de Salud de la Universidad San Sebastián. Y a propósito de cosas que han surgido, noticias que surgen en torno a la lista de espera, Jorge, hace poco, yo diría que desde el año pasado, la Contraloría empezó a revisar las listas de esperas en los hospitales y ha ido liberando poco a poco información de lo que ocurre en algunos servicios asistenciales. Vimos la situación al principio de Sotero del Río, otro en algunas regiones, cómo se habían sacado personas de la lista de espera de administrativamente, y lo que vimos esta semana fue que en algunos centros asistenciales los familiares de los funcionarios de la salud tenían, nuevamente vuelve el concepto, un fast track. Se saltaban la fila de estas listas de espera y, de hecho, algunos medios de comunicación publicaban como la comparación de promedio de días de espera de familiares y era, obviamente,
40 veces más rápida sale al menos el reportaje que hace ahí de Clinic respecto a este tema.
Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo se está produciendo esta situación? ¿Por qué se produce? Es decir, ¿por qué hay tanta discrecionalidad en los hospitales para atender personas antes que son familiares de funcionarios? ¿Por qué no se denuncia antes y tiene que la Contraloría, a través de la fiscalización, verlo? ¿Y por qué no es una situación puntual? ¿Por qué? Porque esto es como tan burdo que uno diría, ya, bueno, pasó en un lugar, aquí se está dando algo excepcional, pero no se da en un solo lugar, son muchos lugares. ¿Por qué está ocurriendo esta situación, Jorge?
Bueno, no hay que olvidar que en Chile estamos viviendo una situación que es la más mala que hemos tenido en la historia sanitaria. Nunca antes en la historia habíamos tenido 3 millones de casos en espera, 2,5, 2,6 millones de personas en espera por una atención con especialista, por cirugía, por atenciones del GIES. Se ha multiplicado 8 veces la cantidad de personas que están en espera por atención del GIES en tan solo 5 años. Tenemos cerca de 40.000 personas que fallecen todos los años estando en lista de espera. Son 1 de cada 3 personas, 1 de cada 4 personas que fallece en el país estaba en una lista de espera. Entonces, si uno mira esos datos, es entendible que haya muchas personas que, frente a la angustia de estar en lista de espera, que muchas veces significa estar un año y medio, 2 años, 3 años esperando, busquen alternativas para atenderse. Algunos de ellos se atienden en el sistema privado, y si no fuera por eso, obviamente que la situación sanitaria sería más crítica aún. Pero lamentablemente hay otros que utilizan los privilegios que tienen los funcionarios, que muchas veces pueden ordenar la lista de espera, priorizar la lista de espera y favorecer a familiares, a amigos, a conocidos. Y eso sin duda es una muestra de corrupción, hay que decirlo con todas sus letras. No corresponde, es una utilización inadecuada de los recursos estatales, de los recursos públicos, porque la priorización necesariamente tiene que ser sanitaria. Es decir, aquellas personas que tengan más dificultades de salud son los que tienen que atenderse primero. Pero lo ideal sería no tener listas de espera o reducirlas significativamente. Aquí hay un problema severo de incentivos. Los funcionarios estatales no tienen incentivos para resolver la lista de espera. Si atienden un paciente en el día o si atienden 10 pacientes en el día, reciben el mismo sueldo. Si tuviéramos incentivos correctos, veríamos que los resultados son distintos. Mira tú la utilización de pabellón. Hoy día se utiliza cerca de un 50% del tiempo los pabellones que están disponibles en toda la red estatal. Y si se utilizara el 100%, no tendríamos lista de espera quirúrgica. Podríamos operar 450.000 pacientes adicionales al año. ¿Cómo podemos avanzar en el sentido que el Estado se abra a poder utilizar la red estatal y que entregue un verdadero voucher de salud a todos los pacientes que lleven más de un tiempo prudente? Si un paciente lleva más de 3 meses esperando por una cirugía y tiene indicación médica adecuada, bueno, se le activará un voucher que permita que se pueda operar en la clínica que esté dispuesto a atenderlo, con el médico que pueda atenderlo. Si tiene también pendiente de atención con el especialista, también habrá que abrir un sistema especial, abrir un sistema, por ejemplo, como se hace en otros países, donde se pueden asignar hospitales para la gestión privada. ya sea por ejemplo con universidades o con grupos sin fines de lucro, no tengo ningún problema con eso, pero que le resuelvan los problemas a las personas, porque si no, situaciones como esta no están aisladas. Tú lo has dicho muy bien, José Francisco, hace un tiempo atrás conocimos que eran más de 300 los casos de personas que se habían atendido antes en el Hospital Sur del Río, por ejemplo, y también generó escándalo y generó polémica, pero dura un par de días y después la gente se olvida. Aquí lo que hay que hacer es una reforma. Es que claro, imagínate, aquí lo que hay que hacer es son un cambio radical a la situación de salud, y para eso sin duda que las próximas elecciones que vamos a tener este año, tanto parlamentarias como presidenciales, van a ser fundamentales, porque no hay que olvidar que salud sigue siendo uno de los dramas más grandes que tienen las personas a la luz de los datos que hemos comentado recientemente.
Y en ese sentido, para ir cerrando, doctor Jorge Agosta, quería preguntarle cuáles pueden ser los desafíos legislativos en cuanto al tema de salud, porque pareciera que en el fondo estos funcionarios cambian la lista de espera, no solo en tema incentivo, pero ¿cómo puede ser que un acto que sea así o corrupto no esté penado directamente, no tenga una persecución judicial? ¿Cuál desde su perspectiva son los desafíos legislativos que debe tener el Congreso para empezar a mejorar esta tremenda crisis en salud que estamos teniendo?
Bueno, hace algunas semanas atrás el gobierno ingresó un proyecto de reforma FONASA que sin duda es insuficiente. Aquí lo que tenemos que hacer es una reforma estructural de FONASA, un cambio radical que permita a FONASA funcionar como un verdadero seguro y que proteja a su población, y que no solo sea una caja pagadora de la mala administración de los hospitales y los servicios de salud, y que no solamente sea también una caja pagadora de la libre elección, sino que venga a por ejemplo, a licitar la atención de pacientes, y que pueda entregarse esa atención de pacientes a aquellos servicios de salud, ya sean privados o públicos, que puedan tener una respuesta adecuada. Hoy día no hay que olvidar que, si bien siempre en salud van a faltar recursos, nunca antes en la historia, en los 100 años de historia que tenemos del Ministerio de Salud, habíamos tenido tantos recursos. Son 16 millones de millones de pesos. Si tú piensas, y lo dirías por cada uno de los usuarios de FONASA, es como un millón de pesos al año por cada usuario de FONASA. Eso te da un plan de salud, si tú lo tomaras en una ISAPRE, que es un estupendo plan de salud, pero no está recibiendo ese nivel de salud en el sistema estatal. Entonces la reforma principal tiene que ser devolverle esos recursos que ya dispone el Estado a los pacientes, y que no queden en una administración absolutamente ineficiente y que hoy día perjudica, daña y maltrata a millones de chilenos.
Bien, bueno, interesante conversación. Es muy buen tema este, porque le afecta a muchísima gente, ya 3 millones de personas ahí en la lista de espera, así que obviamente también le interesa a nuestro auditorio. Doctor Jorge Acosta, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, doctor.
José Francisco, Mara, como siempre, un gusto.
Y nos vamos a una breve pausa, Mara, y volvemos con Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En LatamWin juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Protege tus racimos de las pudriciones. El manejo de la sanidad del parrón impacta la condición de post cosecha de la fruta. Por ello, recomendamos aplicaciones preventivas desde la etapa de pinta hasta la cosecha. La clave está en implementar una estrategia integral que incluya productos químicos de calidad como Monzón, Supertanker, Frontal, Bonus, Shelter y productos biorracionales o cero residuos como Botector, ProBlad, Stargus y Agrocooper. El objetivo principal es reducir el inóculo de hongos y otros patógenos, como bacterias y levaduras, disminuyendo así la probabilidad de pudriciones durante el embalaje y la post cosecha. Recuerden, la prevención es la clave para una cosecha exitosa.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto Las Condes y Mirador Costanera, y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura. En todo Chile.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque pérdida auditiva en Rotary Kraus vive la experiencia de escuchar como nunca con Oticon Intent, el primer audífono del mundo que entiende lo que quieres escuchar, exclusivo en Rotary Kraus.
Soy minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Las ofertas re buenas y re convenientes son de Cruz Verde. No te pierdas los descuentos en repelentes, dermocosmética y mucho más. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Bien, y tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, arroba llegó la hora 921, que decía: Corte de Valparaíso suspende por 6 meses desalojo de la megatoma de San Antonio, donde viven más de 4.000 familias. Felipe Alessandri, alcalde de Loarnechea, ha acusado la medida de cálculos políticos electorales. ¿Qué te parece esta medida? El 95% de quienes contestaron dicen que es un cálculo político electoral y que el 5% dicen que se debe dar una solución ahora. Tenemos audios que nos llegaron a nuestro WhatsApp, vamos con algunos.
Buenas tardes, Mare, José Francisco. Bueno, este tema es muy viejo, ya sabemos la actitud de este gobierno, que lo único que quiere es ganar votos. Por lo tanto, ellos están dilatando. O sea, cuando lleguen las elecciones, ¿no es cierto?, ellas tengan que evacuarse, que están obligados. Si no, van a tener, qué sé yo, 1.000 votos más, y con eso pueden dar vuelta a la elección. Entonces yo creo que la respuesta a la pregunta sería el cálculo político electoral de todas maneras. Gracias, Silvia de Quintero.
Buenas tardes, Mara y Francisco, Omar Rojas de Talca. Mira, con esta medida que se ha tomado, se está incentivando a las tomas, a que gente inescrupulosa que hace negocio con esto lo siga haciendo. Y este gobierno, que pacotilla por no decir otra cosa, ya lo vimos con el corte de ayer, no hace nada, o sea, apela a cualquier requisito para no cumplir las leyes y no cumplir la Constitución. Muchas gracias.
Bueno, en general, bueno, está todo el tema, la pregunta, la discusión sobre el tema electoral, pero este año va a estar todo basado mucho en los resultados electorales, en las encuestas. No es menor pensar en las decisiones de todos lados basadas en ese elemento.
Exactamente. Bueno, tenemos más opiniones que nos llegaron a nuestro WhatsApp.
Hola Francisco y hola Mara, espero que la hayan pasado súper. Número uno, estirando el chicle para que el próximo presidente, que obviamente va a ser de derecha, se encuentre con ese pequeño detallito, aparte de todos los otros detalles que hay, pues. Así que la carga, la mochila va a ser pesada para el próximo presidente o presidenta, más seguro presidente. Chao, que estén bien.
Eso es cálculo político por el lado que uno quiera verlo, po. Eso está clarito, po. Cálculo político electoral, así es, lo demás son disculpas, ¿no?
Bueno, ahí están clarísimas las opiniones de nuestros auditores y...
Nos queda uno más, parece.
Tenemos
uno más. Ya. A ver, vamos, escuchemos.
Buenas tardes, estimados Mara Sevilla y José Francisco Lagos. Opción 1. Obviamente están chuteando la pelota para adelante, para dejarle el cacho al próximo gobierno. Boris y toda su gente desde la Bachelet están promocionando la anomia social, las usurpaciones, todo lo que sea ilegal, y atacando el Estado de Derecho, la vida y la propiedad. Esto es ilegal e inaceptable.
Bueno, ahí están las opiniones bastante alineadas con el elemento electoral y también el tema de chuteárselo al gobierno que viene, porque ya pensando en 6 meses más, tal vez otra apelación y quién sabe si que también para el próximo año.
Exactamente. Bueno, vamos a estar atentos a esta situación, especialmente porque ya desde Viña del Mar los habitantes de una toma pidieron las mismas condiciones que la megatoma de San Antonio.
Y así se van a seguir sumando.
Tal cual. Nosotros nos vamos, Mara Cedini. Muchas gracias a todos por su sintonía, por haber participado activamente en nuestras redes sociales. Y nos vemos mañana.
Nos vemos mañana, jueves. Como siempre, a 19 horas en Radio Agricultura, la 92.1 en Llegó la Hora. Nos despedimos, que tengan una muy buena tarde. ¡Chao!
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Pérdida auditiva, en Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Productos más de Cruz Verde, Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.